Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lectura y cultura del otro lado del Atlántico tenemos estos días en Pontevedra. Ha abierto el Salón Internacional do Libro Infantil e Juvenil. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y este salón es internacional porque cuenta con invitados este año llegados desde Colombia, como uno de los que está invitado y con el que podemos hablar hoy, Diego Alejandro Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, queremos saber cómo estás tú y cómo estás viviendo este primer fin de semana y este arranque de semana en el Salón del Libro.
Ok, bueno, te cuento que ha sido un fin de semana muy intenso, con talleres, con lectura en voz alta, encuentros con grupos. Estuvimos en la inauguración del Congreso de Mediación de Lectura, donde estuve conversando un poco y contándole a los asistentes acerca de las políticas públicas de lectura, escritura y oralidad en Colombia, también un poco como todas las acciones que hay tanto en Colombia a nivel nacional como a nivel local en Medellín, que es la ciudad de donde vengo, sobre la lectura, la escritura y la oralidad. Y bueno, también estuvimos contando cuentos colombianos. Hay un espacio muy bello dedicado a la literatura infantil y juvenil colombiana, donde los asistentes podrán encontrar algunas de las editoriales más representativas y autores y autoras de nuestra literatura. Vine cargado con una maleta grande de libros desde Colombia y bueno, también es una invitación muy especial para que visiten el salón las familias colombianas que están de este lado del mundo, que están en Pontevedra, para que conozcan un poco también de lo que está pasando en la literatura infantil colombiana y disfruten en familia de esta selección que trajimos muy especialmente para ellos.
¿Ya has tenido oportunidad de encontrarte con algún compatriota?
Claro, sí, justamente conocí, había escuchado de ella porque es un referente muy importante de la oralidad, a Carolina Rueda, que también nos acompaña como invitada internacional. No la conocía, nos conocimos aquí como invitados de Colombia. Carolina Rueda es una gran narradora oral y pues aquí la conocí y justo ayer también me encontré con dos familias colombianas después de hacer la actividad de promoción de lectura en el espacio de Colombia. Estaban muy emocionados, fue muy conmovedor ver cómo se sentían identificados y de alguna manera abrazados por estos libros y estas historias, y muy agradecidos también con el Salón del Libro Infantil y Juvenil por invitar a Colombia a este espacio.
Qué bonito. Pues hoy, para todas las personas interesadas, a las 5:15 tienes en el salón, en el espacio de Colombia, un taller de poesía. Hay después también actividad con cuentos colombianos con Carolina Rueda, como la mencionabas, a las 6:00, y también tendrás la oportunidad de llevar la poesía al centro de la ciudad, a la librería Paz, con poemarios de bolsillo. No sé, en estos primeros días de salón y, como comentabas, esas actividades en el Congreso de Mediación Lectora, de las ideas para promover la lectura que hay en Colombia, ¿cuál te parece que puede ser la que ha llamado más la atención de Pontevedra? Entre los asistentes que hayan dicho, uy, pues esto no lo hacemos aquí y sería muy útil.
Precisamente yo en Colombia soy promotor de lectura independiente y hace aproximadamente 18 años presto un servicio que se llama Lecturas por Teléfono y Lecturas a Domicilio.
Anda.
Así que alguien me llama y me dice, mira Diego, estoy de aniversario con mi pareja, o una amiga está triste, o incluso quiero terminar una relación amorosa y no sé cómo, entonces yo sugiero algunos poemas, y pues todo el tiempo estoy leyendo poesía, ¿no? Aparte de la literatura infantil, que es una de mis especialidades, también me gusta mucho la poesía, así que bueno, he reconciliado muchas parejas, he acompañado duelos, momentos difíciles a través de la lectura de poemas. Asimismo, lo hago a domicilio, es decir, hay un cumpleaños, una fiesta institucional, familiar, empresarial, y llego yo con mis cuentos de acuerdo a la intención, a los temas que me pidan digamos, a acompañar y amenizar un poco con la lectura y con la magia y la belleza de la literatura.
¡Qué gran idea! Pues ya veremos si funciona aquí en Pontevedra y si el año que viene ya te podemos invitar de nuevo para que veas que has sembrado esa idea y que ha funcionado también. ¿Y qué esperas?
Maravilloso.
¿Qué esperas de el resto de días? ¿Cuánto te vas a poder quedar y qué plan tienes?
Claro que sí, pues bueno, hoy empezamos ya los encuentros con las instituciones educativas. Justamente estuvimos haciendo un taller que se llama La Casa de las Palabras con niños y niñas de las escuelas de Pontevedra. Voy a estar hasta el 30 encontrándome con las instituciones educativas y bueno, ya en talleres un poco más específicos en los que estamos compartiendo y divulgando la literatura infantil y juvenil colombiana y pues promoviendo también la lectura en familia, la poesía. Y nada, también quisiera decirte que estoy gratamente sorprendido. Creo que esta iniciativa del Salón del Libro Infantil y Juvenil es un ejemplo a seguir en Latinoamérica, en Colombia. En Medellín, por lo menos, tenemos la Fiesta del Libro y la Cultura, que es uno de los eventos más importantes de la ciudad, de la política pública de lectura, y tenemos también un Salón del Libro Infantil y Juvenil que cumple 16 años este año, pero que está un poco más dirigido a los mediadores de lectura, profesores, profesoras, adultos interesados en la literatura infantil, pero me ha sorprendido gratamente y me llevo también, digamos, esta idea, porque hago parte del Comité del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Medellín, de que los niños y las niñas estén en el centro. Todas las actividades que se piensan, tanto culturales como académicas, de animación a la lectura, son los niños y las niñas quienes están allí. Y eso me parece maravilloso. Creo que fomentar la lectura en la infancia es un asunto de suma importancia, político, que los niños y las niñas accedan a la información, a la literatura, a la belleza, y eso lo está haciendo de manera magistral el Salón del Libro Infantil y Juvenil. Así que estoy muy, muy contento, muy sorprendido y aprendiendo bastante de este evento.
Pues libros para jugar es el lema del Salón del Libro de Pontevedra de este año y jugar es algo que no tiene fronteras, así que celebramos.
Es algo muy serio también.
También hay que tomárselo así y por eso también alrededor de todas las actividades pensadas para los niños y las niñas también se idean nuevas propuestas para seguir difundiendo la lectura. Diego, muchísimas gracias por habernos atendido hoy y por estar de visita en Pontevedra.
Muchas gracias y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, péguense la rodadita, vengan por el Salón del Libro Infantil que está increíble y apenas empieza. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Me ha encantado esa expresión de péguense la rodadita y pásense por el Salón del Libro de Pontevedra, que además me recuerda al Rodalibros. Mira, la palabra va un poco por ahí. El Rodalibros, que es esa iniciativa que nació en pandemia, cuando recuperaron el Salón del Libro, pero con mucha distancia social, y se extendieron las actividades del salón a las parroquias de Pontevedra. Hoy por la tarde están en Alba. Así que celebramos también que se haya mantenido esta actividad para hacer pues cuentacuentos, por ejemplo, para llevar libros y actividades para el público infantil y juvenil. No hay que olvidarse tampoco de la adolescencia y llevarlas a todas las parroquias de Pontevedra a lo largo de estos días que tendremos por delante el Salón del Libro. Te hablaremos de muchas más actividades que hay, entre ellas esas que comentábamos con Diego Alejandro, nuestro invitado colombiano al Salón, que nos va a leer poesía por toda la ciudad y participará en más actividades con ideas tan frescas como las que nos contaba. Pues hasta las 2 en este tiempo de mediodía en COPE más Pontevedra, nos escuchas en el 97.0 y te contamos más actividades que se desarrollan por toda la provincia. el pantalán en el que ha estado amarrado el bribón este fin de semana, hoy vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Porque desde el concello de Sanxenxo han hecho un simulacro de incendio, un supuesto de que se quemaba una embarcación ahí donde estaba atracado el bribón, cuando se disponía a repostar en la gasolinera que hay en el puerto. Es una actividad que desarrolla Nauta Sanxenxo junto a los servicios de emergencias y que funcionaba a la perfección. Es un curso que da Nauta para, no, la concesionaria del servicio de la marca de gasolinera del puerto era la encargada de garantizar que las medidas de seguridad se cumplen, esté el rey emérito en Sanxenxo o no. Enseguida vamos a repasar lo más destacado de esa visita aquí a la ría de Pontevedra. Antes, más noticias.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y las noticias nos llevan a la política porque estamos en precampaña electoral. Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, en precampaña electoral y mucho movimiento político. Por ejemplo, el del presidente del PP de la provincia de Pontevedra, Luis López, que esta mañana ha estado por Caldas de Reis recorriendo junto al candidato del Partido Popular a la alcaldía, Fernando Pérez, distintas calles del concello, también la Plaza de Abastos y el Mercado de los Lunes, para poner en valor el proyecto de los populares para garantizar el cambio en este concello. A las 2:20 en el informativo Mediodía escucharemos también el programa electoral del candidato del Partido Socialista del alcalde Juan Manuel Rey.
Pues a las 2:20 escuchamos a los líderes de las listas más votadas en las últimas elecciones.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en el deporte local, ¿qué novedades hay?
Un movimiento de fichajes de cara a la ventana de verano. El internacional junior Carlos Álvarez, jugador del Cisne de balonmano, va a jugar la próxima temporada en el Ademar de León, extremo derecho gallego, que finaliza contrato el 30 de junio. Tenía varias ofertas de clubes, de distintos clubes de la Liga Endesa y también del extranjero, pero finalmente se ha decantado por jugar el próximo curso en el conjunto leonés, pérdida importante de una de las mayores promesas del balonmano español para el Cisne.
Do tempo, coñecemos detalles da man de Meteo Galicia e Carlos Otero. Carlos, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Vai seguir o día así de gris?
Sí, temos unha xornada por diante marcada precisamente pola chegada de humidade do vento do suroeste, que arrastra un extra de humidade nun ambiente aínda sen estabilizar, situación intermedia entre as altas e as baixas presións, propicia ademais que tivésemos unha chuvia de carácter feble. Baixa a probabilidade de chuvia, en todo caso, pola tarde, e non se descarta mesmo algún tímido claro co avance da tarde. Será unha tarde con temperaturas moi semellantes ás de onte, as máximas quedarán nos 19 graus.
Pois menos probabilidade de que chova, pero sen descartalo. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues aunque haya anticiclón en buena parte de España, aquí en el norte de la península llevamos unos días en las Rías Baixas que al rey emérito don Juan Carlos pues no le ha permitido disfrutar de ese sol. Pablo, tú que has estado siguiendo estos días sus pasos por Sanxenxo, ¿cómo definirías esta visita?
Bueno, se esperaba que fuese una visita discreta, sin apenas contacto con los medios de comunicación, pero como se trataba de un viaje con carácter privado y teniendo también los antecedentes de su estancia en Sanxenxo del año pasado, todo podía pasar. Finalmente se cumplieron las expectativas, esporádicos saludos a la prensa y también a la gente que intentaba verlo cuando salía, por ejemplo, en coche de la casa de Pedro Campos o en el puerto deportivo, donde pudo disfrutar de la vela navegando por la ría en su barco El Bribón solo el jueves y el viernes.
Se le debió de quedar esa espina clavada de no poder competir en la regata de vela de esa clase 6 metros que se celebraba el fin de semana.
Sí, seguro que sí, pero es que estaba muy mal tiempo. El jueves estuvo navegando 3 horas, ese día sí hacía un día precioso de sol, pero ya el viernes tuvo que volver a puerto antes de lo previsto por la lluvia, chaparrón chaparrones de lluvia y estuvo una hora escasa en el mar. El sábado ya había rachas de viento de 20 nudos y ya ni siquiera lo vimos bajar del coche, aunque sí se acercaba igualmente al puerto deportivo para saludar a otros regatistas y viejos amigos de la náutica. Allí en el Espigón también le esperaba bastante gente durante el fin de semana, como Ana y Luis, para transmitirle su apoyo, aunque no lo pudieron ver.
Veníamos a ver si veíamos al emérito, pero al final, nada, se fue en el coche con su amigo y nada más. Adiós, adiós.
Yo creo que se va a normalizar, sí, yo creo que sí. Al fin y a la postre, jurídicamente, él no tiene ningún motivo para no venir. Él puede venir cuando quiera.
Y esta era la opinión mayoritaria de la gente por Sanxenxo, de vecinos y visitantes. Lo apoyan, también lo normalizan, entienden que está en su derecho de moverse por donde quiera y además están acostumbrados a que Sanxenxo sea uno de sus destinos favoritos en España. Además había turistas también este fin de semana. Por ejemplo, Celia y Regina venían de San Sebastián a pasar el fin de semana y también esta era su opinión.
Ojalá se normalice, porque aquí la gente lo quiere mucho, con lo cual... es lo normal que se normalice. Pues muy bien, lo malo es que ha hecho muy mal tiempo, pero por lo demás a mí me ha parecido estupendo.
Me da pena viajar desde tan lejos para hacer lo que a él más le gusta, pues sí.
Y Pablo, no sabemos si por coincidencia o no, pero como es vecino de Sanxenxo también, el expresidente del gobierno coincidía con el rey emérito.
Así es, Mariano Rajoy se acercaba hasta Dorrón para participar en una caminata por la nueva senda con el alcalde Telmo Martín, con otros candidatos también a las municipales del Partido Popular de Osalnés. Y Rajoy nos ha dicho que no se ha visto con el rey Juan Carlos, pero sí ha dejado claro que le parece estupenda su visita.
Lo que me gustaría es que esto se normalizara y no se viera como si fuera una cosa rara. Él viene aquí, viene a una regata, lleva regateando toda su vida, no ha hecho nada. Y yo, la verdad, como vecino que lo soy, porque lo soy, mi casa está aquí en Sanxenxo, pues estoy muy contento de que venga aquí. Pues lo digo con absoluta franqueza. Ya sé que hay gente que dirá lo que le apetezca, pero comprende usted que a estas alturas de la vida ya me trae completamente sin cuidado.
Pues don Juan Carlos fue el foco de atención desde que aterrizó el miércoles en Peinador para participar en una regata que finalmente se disputó sin verlo subido al bribón.
Aún así, su barco fue el vencedor de las tres mangas disputadas del cómputo global. Se canceló la prueba de la tarde del sábado por el mal tiempo, pero el domingo volvieron a competir los seis veleros de la clase 6 metros, entre ellos el bribón, imponiéndose al Titia en el desempate por los parciales. Carlos Gómez, del Comité de Regatas, ya auguraba ayer en COPE por la mañana que estaría bastante competida.
Es una decisión ya de su equipo, claro. Bueno, el bribón sí entró primero ayer. Entró, vamos, yo creo que como se esperaba y supongo que repetirá hoy otra vez. Pero bueno, tiene otros compañeros de viaje en la regata que lo marcan bastante de cerca. O sea que, bueno, estará competido hoy.
Finalmente venció el bribón y en junio dos pruebas más. Se aplaza, según hemos podido saber, la del mes de mayo. Y un deseo que muchos hacen público, como Germán.
Pues nada, que hagamos el viaje y que vuelva cuanto antes. Yo creo y debería que se debiera normalizar porque, en fin, siempre ha sido algo importante para España, aunque hay muchas opiniones y algunos casos que no han sido adecuados y quién no los ha tenido.
Y sobre todo se habla, además de qué opina la gente en la calle, qué opina el sector hostelero y hotelero. Vamos a escuchar, Pablo, tu conversación con el director del Talasso.
Haciendo balance del fin de semana, hablamos también con el sector hotelero, con el director del Gran Talasso, Hotel Sanxenxo, Óscar Fontán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha ido el fin de semana respecto a los datos de ocupación?
Pues ha sido un buen fin de semana, aunque el tiempo como hoy no nos acompaña, pero el tema también del puente de Portugal, que el martes es festivo en Portugal, el día dos claveis, nos ha ayudado bastante para que nuestros vecinos portugueses se acerquen a Sanxenxo, aparte de los habituales del fin de semana.
¿Ha influido también la regata en la que estaba previsto que participase el rey emérito?
A ver, nosotros no hemos notado nada con respecto a la llegada del rey emérito, ¿vale? Puede haber influido de reserva de última hora, pero sí que ya teníamos muy buenas perspectivas para este fin de semana y este puente, entre comillas, portugués.
Los regatistas se suelen alojar aquí en el Talasso, queda mucha distancia del puerto deportivo, ¿cómo suele ser la tónica habitual?
Bueno, no solemos ser el hotel referencia para los regatistas. Sí que es verdad que cuando hay unas regatas importantes como las que hubo el año pasado y hace dos años, sí que tuvimos equipos aquí, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? Todo, esta publicidad que se le está dando a la náutica en San Sensio y que esperamos que todas las organizaciones y los estamentos oficiales sigan apostando por la náutica en San Sensio, pues al final sí que nos repercute cuando las regatas son amplias o grandes, ¿no?
Parece ser que ya se normaliza, ¿no?, un poquito más las visitas del rey emérito después de esta visita con carácter discreto.
Sí, bueno, a ver, el tema es que si a él le gusta la náutica y nosotros vamos a ser un sitio puntero en náutica y le gusta regatear en nuestra ría, pues oye, encantado, igual que los demás tripulantes de otras embarcaciones, ¿no? Yo creo que eso es positivo, de que San Sensio se posicione como un destino náutico a nivel internacional.
¿Cuáles son los próximos días marcados en rojo en el calendario hotelero de San Sensio?
Bueno, pues tenemos uno muy próximo, que ya es el próximo fin de semana, que estamos prácticamente ya llenos, ¿no? Es decir, sí que este puente cae bien al ser lunes festivo, ¿no?, como el año pasado que había sido domingo, y también tenemos el festivo día 2, que es en Madrid, y alguna gente de Madrid también se desplaza, ¿no? Y sábado y domingo estamos prácticamente llenos, y después ya estaríamos hablando de la semana esta de mayo, donde está el Día de Letras Galegas, también es festivo día 15 en Madrid, y esa semana también esperamos, desde el sábado hasta el miércoles, tener buenas ocupaciones.
Y de cara al verano, ¿cómo vaticina que va a ser este verano 2023 después del doble año Santo Jacobeo?
Pues la verdad que ahora mismo tenemos buenas previsiones, tanto de julio a agosto, tenemos muy buenas previsiones, así como de junio y de septiembre. Es verdad que hay algún evento en junio y en septiembre que nos está ayudando a conseguir buenas ocupaciones, pero esperamos estar en líneas del año pasado o superarlo un poquito.
Pues a seguir en esta línea positiva, Óscar Fontán, director del Talasso. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Ideal hablar de vacaciones, pero de la ría de Pontevedra nos vamos hasta el concello de Portas. Ahora hablamos del homenaje que se le ha dado a Domingo Fontán. Y lo hacemos con la encargada del pregón, Rebeca López. Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Rebeca, fuches a encargada de dar o pregón neste acto de aniversario do nacemento de Domingo Fontán. Hai 235 anos. Nas túas palabras, que quixeches destacar?
Bueno, en este ano, pues quixen destacar, básicamente, non quise facer hincapié ni nos logros que os meus predecesores, xente moitísimo máis preparada que eu, había feito nos outros pregones. Eu centreime nos valores que representaba a figura de Fontán, trouxenos a sociedade de hoxe en día, a disciplina, a autoexigencia, a tolerancia, a frustración, a ética nos procesos nos que se embarcou, porque, bueno, sin duda foi un home que traballou un arreo para poder levar a cabo o primer mapa topográfico e científico de Galicia. A min chamame moita atención que a nosa sociedade nos coste tanto tolerar e aceptar e sobrelevar a explotación día a día, mentras Fontán vagaba por Galicia con un burro, cantas veces tuvo que sentirse só, frustrado, incomprendido, e continuou coa súa labor superando todos os inconvenientes que sin duda foron innumerables. E ademais, mentras el facía todo eso, a súa esposa criaba os fillos con un enorme sacrificio, condenándose os dous a unha soedade e a unha viudade en vida. Ademais, creo que dounos o mellor galardón a Galicia, a nosa propia identidade e prestigio. Ademais, regalounos que nadie é pequeno a hora de mostrar o seu ideal, e que podemos ser grandes siempre con nuestro esfuerzo y con nuestra tenacidad. Eso creo que es uno de los mensajes que Fontán nos ha dejado. Uh-huh. Y además, desde una humildad tremenda, porque la única licencia que se ha permitido es poner en el mapa Patria del Autor en el lugar de Porta de Conde.
Hacer referencia a el lugar donde nació y dejarlo ahí en ese mapita.
En ese mapa, es la única licencia que se ha permitido después de todo el trabajo, él solo dejó ese matiz.
Digamos que luego, sería lo mínimo de egoísmo que podría haber, que realmente entiendo que vas por ahí cuando hablas de su ética. Él se dedicaba a Galicia, se entregaba, no era tanto por reconocimiento personal, sino para dejarnos esto a todos.
Sí. Bueno, aparte de que es considerado una de las mentes más brillantes de la historia de España y quizá de la historia de Galicia. Era un potentado, era brillante. Posiblemente no esté ni reconocido el lugar que debería ocupar.
Es también ejemplo en eso, que quizá por ser de un pueblo pequeño de la provincia de Pontevedra y no tiene ese reconocimiento que podrían tener otros científicos, aunque en general tampoco es que seamos un país de venerar a muchos dedicados a las ciencias.
Yo terminaba el pregón con unas palabras de un ilustre gallego, Camilo José Cela, diciendo que nosotros los gallegos, las palabras, no te voy a leer las palabras completas para no hacer muy pesada la entrevista, pero que nosotros los gallegos debemos aprender a sumar y no a restar, y que debemos que mientras no entendamos que todos de común acuerdo, entendamos que tenemos que proponernos engrandecernos y que Galicia no será grande hasta que la que todos queramos hacerla grande, será imposible, y que siempre es más fácil engrandecer a un vivo que resucitar a un muerto. Entonces, que decía que tenemos que tener en cuenta estas palabras y que debemos de pensar siempre en una Galicia grande, visible y que avance. Ese era mi mensaje, que era un poco lo que Fontán quería. Fontán quería una Galicia con identidad, una Galicia presente, una Galicia que avanzase. Fue político, fue matemático, era topógrafo, tuvo una fábrica de papel, era una persona muy avanzada para su tiempo. Yo estoy seguro que si hubiera nacido en otra comunidad autónoma, estaría en los libros de texto ensalzado y aquí prácticamente es desconocido. Yo lo conozco porque nací en Portas, estudié en el colegio que lleva su nombre, pero cuando llegué al instituto nadie lo conocía. Y estamos hablando de una persona que hizo un mapa de Galicia que hoy por hoy apenas tiene diferencias con uno que se hace con otros medios muchísimo más avanzados de los que tiene, que de los que este señor tuvo con un burro dando vueltas. Y aparte un nivel de autoexigencia que tomó más de 200 mediciones desde la Torre de la Berenguela para hacer una triangulación perfecta.
El esfuerzo y la dedicación, que a veces pensamos que los éxitos es cuestión de talento y en muchos casos, claro, como este es cuestión de trabajo.
Claro, yo decía que es un, yo lo decía en el pregón, que es un valor que hoy en día es tan necesario porque no todo se reduce a una fama efímera de publicaciones en redes sociales, postureos o querer ser influencer. Porque bueno, yo llevaba muchos años trabajando con la asociación mano a mano, había estado en todas estas celebraciones durante más de 20 años y que claro, me habían vivido muy estrechamente desde que empezaron, cuando se hacían las celebraciones antes de que estuviera la casa biblioteca. Entonces, claro, todo eso, el tiempo me ha hecho madurar como persona y he visto y he aprendido y me han grabado a fuego los objetivos de la asociación, que siempre han sido los mismos: descubrir, divulgar y honrar a Fontán. Ese es el mensaje que la asociación Domingo Fontán quiere transmitir. Darle ese pequeño lugar que se merece, que las próximas juventudes gallegas y no gallegas sepan que este señor en su momento quiso ponerle cara y ojos a Galicia y lo hizo tan bien que sigue siendo un mapa perfectamente válido.
Pues con ese objetivo de reconocer que merecido lo tiene el trabajo de Domingo Fontán, se le ha rendido homenaje este fin de semana en el Concello de Portas, en su villa natal, y hoy hemos querido hablar con una de las integrantes de la Asociación Cultural y Deportiva Domingo Fontán, Rebeca López, que fue la encargada de dar el pregón este año. Rebeca, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.